Hoy en nuestro programa de inglés vamos a continuar con el método Pick It Up. Vamos a ver las unidades 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es decir, bastante. Va a ser un programa denso. Nos acompaña la profesora Noa Talaván. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Como digo, vamos a hablar de estas unidades, las que van de la 13 a la 19. Y comenzamos por la unidad 13, que contiene diversos puntos de gramática, entre los que podemos destacar los usos del pronombre relativo that y las comparaciones con adjetivos, ¿no?
Sí. Vamos a comenzar explicando los usos del pronombre relativo that, como tú has dicho, que equivaldría en casi todos los casos al que en español. El uso más común es como precedente de las subordinadas adjetivas, las explicativas y las especificativas. Por ejemplo, pass me the bottle that it's in the fridge. Pásame la botella que está en la nevera. O those women that look a little bored are colleagues of mine. Esas mujeres que parecen un poco aburridas son compañeras mías.
La primera frase con that sería especificativa y la segunda explicativa.
Sí, sí, eso es. Otro uso importante de este relativo de that aparece en las frases que contienen una comparación superlativa, como por ejemplo, John is the most interesting person that I know. John es la persona más interesante que conozco.
Pero en estos casos creo que that pues se puede omitir.
Sí, en efecto, podemos decir John is the most interesting person I know. Y el significado no varía. Lo mismo ocurre en multitud de ejemplos donde that se utiliza para introducir una oración subordinada, normalmente del tipo adjetivo sustantivo, por ejemplo. Read the book that I told you. O read the book I told you. Lee el libro que te dije. O he thinks that I am a good person. Que también puede ser he thinks I'm a good person. Piensa que soy una buena persona.
Un último uso significativo es that is decir, en español.
Sí, significa es decir. Un ejemplo de este uso sería I want to leave now, that is if you're staying longer. Me quiero ir ahora, es decir, si tú te quedas un rato más. Os recomiendo que repaséis el resto de ejemplos que aparecen en el libro, de las páginas 266 a 267.
Pues vamos a pasar ahora a las comparaciones.
Eso es. El primer punto que tenéis en el libro son las formas irregulares de ciertos adjetivos cuando los usamos para comparar. Igual que en español no solemos decir más bueno, sino mejor, en inglés se usa better para comparar algo que es mejor que otra cosa. Cuidado, porque en inglés más bueno no se puede decir en ningún caso, solo better.
Ese cuadro lo pueden mirar en casa, claro, tranquilamente, en la página 278. ¿No sería quizá mejor que nos centráramos en observar algunos ejemplos de comparaciones regulares?
Sí, mucho mejor, ya que lo normal es que los adjetivos sean regulares. Se puede comparar entre dos cosas o personas, he is younger than me, es más joven que yo, o entre una cosa o persona y un grupo, he is the youngest of my class, es el más joven de la clase. Fijaos que para comparar dos elementos se usa siempre than para introducir el segundo. The trip to Paris is more expensive than the trip to Lisbon. El viaje a París es más caro que el viaje a Lisboa.
¿Puedes explicar en qué caso se utiliza more y the most para comparar?
Por supuesto, usamos los sufijos er para comparar dos cosas y est para comparar una cosa con un conjunto cuando el adjetivo resultante no supera las dos sílabas. O dos sonidos, ya que en inglés las sílabas se cuentan por sonidos consonánticos. Por ejemplo, happy, happier, son dos sonidos. The happiest, happiest, dos sonidos. Feliz, el más feliz. O low, lower, the lowest. Bajo, el más bajo. Si el adjetivo resultante va a superar las dos sílabas o sonidos, en inglés no compensa añadir los sufijos porque el adjetivo sonaría muy largo y muy raro. Por eso se prefiere poner more o the most delante. Por ejemplo, Peter is more clever than Jim. Peter es más listo que Jim. O Peter is the most clever member of my family. Peter es el miembro más listo de mi familia. Cuidado, estos sufijos llevan el significado de la comparación ya incorporado. Cuando usamos er o est al final de la palabra, no podemos usar también more o the most porque estaríamos diciendo la misma cosa dos veces.
Supongo que hay muchos más puntos de comparación, como las expresiones had better o would rather, que los alumnos podrían repasar en casa, deben repasar en casa, ya que pues el tiempo nos obliga en este programa a ir un poquito deprisa y avanzar ya hacia la siguiente unidad, hacia la 14.
Pues sí, la verdad es que no da tiempo a todo. La unidad 14 comienza con un diálogo titulado Paco's Letter, la carta de Paco. En él, la llegada de una carta del hermano de Paco se utiliza como punto de partida para comentar las diferencias entre el inglés británico y el americano. Vamos a escuchar la conversación entre Javier y Mrs. Ryan.
Paco's Letter.
Javier, there's a letter here for you from England.
Thank you, Mrs. Ryan. It must be for my brother, Paco. He's staying with a family in the south of England.
Javier opens the letter and reads it.
He says he likes England a lot and the family are very kind to him. There is a boy of 16 and a girl of 13. The boy is called Paul and the girl is called Sally. He says his English is improving, but he found it very difficult at the beginning. He says he has an English accent now. He wants to know if I have an American accent. What do you think, Mrs. Ryan?
It depends. When you say, "That's real neat," you sound just like Murray. But I like your Spanish accent. I hope you two boys can understand one another when you go back home. Remember, George Bernard Shaw said, "England and America are two countries separated by a common language." That's an exaggeration, of course, but there are differences.
He says people are very polite and they are much quieter than in Spain.
Well, I think we're noisy here, so we must be like the Spanish.
Have you ever been to England, Mrs. Ryan?
Yes, we went on a tour of Europe last year and saw all the capital cities. But I would like to go again and spend more time in each country.
You must come to Spain next year, and I will be your guide.
Paco's letter me recuerda pues al genitivo sajón, a la expresión de posesión con sustantivos que ya vimos en la unidad 8. Es así, ¿no?
Sí, tenéis que repasar si podéis este tipo de expresiones de posesión, porque son muy comunes y muy importantes. Esta unidad no las trata directamente, sino que continúa explicando los usos de that y habla de su posible omisión, que ya comentamos en la unidad anterior. Porque prefiero que nos centremos aquí en los pronombres reflexivos y en los indefinidos.
Están compuestos de un adjetivo, posesivo, objeto o one, y la partícula self o selves.
Sí, en efecto, los usos más comunes de estos pronombres son oraciones donde la acción recae sobre el sujeto. En inglés no existen los verbos reflexivos y en su lugar se utilizan verbos normales acompañados de pronombres reflexivos en muchos de los casos. Así decimos Tom shaves himself every day, Tom se afeita todos los días, o Mary bought herself a present, Mary se compró un regalo.
Otro uso importante es cuando significa estrictamente mí mismo, nosotros mismos, etc.
Sí, en frases como I did it myself, lo hice por mí mismo, o they want it for themselves, lo quieren para ellos mismos.
Creo recordar que estos pronombres también se pueden usar con valor enfático, es decir, para destacar la persona en particular que ha hecho algo.
En efecto, Isabel, esto ocurre en oraciones como no, he wrote it himself, no, lo escribió él mismo, o they themselves built the house, fueron ellos y nadie más que ellos los que construyeron la casa.
¿Qué tal si acaban de repasar ellos los usos restantes de estos pronombres y podemos pasar entonces a los indefinidos?
Perfecto. Empecemos con one, que también puede formar el reflexivo oneself, que ya visteis en la tabla anterior. Se trata de los pronombres indefinidos por excelencia y tiene múltiples funciones. Puede sustituir, por ejemplo, a people, a la gente, o al hablante, dependiendo del contexto, en oraciones como one can always be happy, uno no puede ser siempre feliz, o la gente no puede ser siempre feliz.
En estos casos es sujeto pero singular, igual que en español.
Sí, por eso el verbo ha de ir siempre en la tercera persona del singular. Cuidado con eso, ¿vale? One normally thinks that all people is a good action. Uno normalmente se piensa que ayudar a los ancianos es una buena acción.
Otro de los usos más comunes de one es el sustituto de un nombre anterior. Por ejemplo, en frases como that book is a good one. Ese libro es un buen libro. O I want the blue one. Quiero la azul. Por ejemplo, en una tienda, cuando se está decidiendo pues una camisa o un pantalón que comprar.
Estás en lo cierto, Isabel. Además, si el nombre es plural, usamos ones. Esto ocurre en frases como I'd rather have two black t-shirts than two pink ones. Prefiero tener dos camisetas negras que dos rosas. Como veis, en español podemos dejar un adjetivo solo, dos rosas, omitiendo el sustantivo. Pero esto nunca puede ocurrir en inglés y para ocupar dicho espacio usamos one o ones.
Pues me acabo de dar cuenta que estos últimos usos de one están en la siguiente unidad, ¿no? En las páginas 318 y 319. Esto significa que ya vamos a pasar a la unidad 15.
Sí, eso es. Aparte de one, en la unidad 15 también aparece una lista con otros pronombres indefinidos que os aconsejo que estudiéis. La podéis encontrar en la página 320. La mejor forma de estudiar estos pronombres, al igual que todas las listas de vocabulario o de verbos irregulares que tengáis, es haciendo frases con ellos que signifiquen algo importante para vosotros y repitiendo dichas frases oralmente o por escrito. Por ejemplo, I go to the gym every day. Voy al gimnasio todos los días. O I've got a few friends in London. Tengo unos pocos amigos en Londres. No intentéis estudiar las palabras de memoria de modo abstracto porque las olvidaréis sin más en dos o tres días. Tenéis que conseguir que tengan sentido para vosotros dentro de la lengua.
Pues este es un muy buen consejo, Noa. El otro punto de gramática de esta unidad son las formas contables e incontables. ¿Qué se puede comentar sobre esto?
Pues mira, en inglés es importante diferenciar las cosas que se pueden contar, como houses, las casas, trees, los árboles, o weeks, las semanas. Y diferenciarlas de las que no se pueden contar, como luggage, el equipaje, water, el agua, o freedom, la libertad. Al igual que en español, lo que no se puede contar no admite plural, pero además existen ciertas expresiones como how much o how many, que significa cuánto o cuántos, cuántas, que se usan respectivamente para preguntar acerca de la cantidad de cosas incontables, how much, o contables, how many. Yo recomiendo el siguiente truco para diferenciar estas dos expresiones de cantidad. Many son dos sílabas, many, así que se pueden contar, por lo que va seguido de plural, mientras que much es una sílaba, no se puede contar y el nombre que le sigue tiene que ir en singular porque es incontable.
Pues es un buen truco. Pero, bien, yo siempre he oído que la gente duda con palabras como cheese, queso, coffee, café. ¿Podrías ayudarles a comprender cuándo se utilizan como contables y cuándo como incontables?
Sí, eso es cierto, porque hay palabras que no son simplemente contables o incontables, sino que pueden hacer las dos funciones dependiendo del contexto. Es una cuestión realmente de conceptualización. Por ejemplo, el queso, igual que la tarta o el café, puede verse como un queso o dos quesos, es decir, como un queso entero. I bought three cakes the other day, tartas enteras, compré tres tartas el otro día, pero también se pueden ver como parte del todo. Por ejemplo, how much cheese did you eat? ¿Cuánto queso comiste? Si dijera cuántos quesos, sería una burrada, no nos comemos un queso entero. Son distintos conceptos de queso. Hay muchos más ejemplos de palabras que se pueden considerar tanto contables como incontables dependiendo del contexto, o más concretamente dependiendo de cómo nosotros pensamos acerca de ellas, cómo las interpretamos. Podéis consultar algunos de los ejemplos en la página 307.
Pues estupendo, así que es más fácil de lo que parece. Realmente en español hacemos lo mismo, porque tampoco hacemos plural aquello pues que no se puede contar, como la mayoría de los conceptos abstractos, la felicidad, el odio u otros. Lo único que cambia es el uso de cuánto, cuántos, para preguntar acerca de cantidades, que en inglés depende de si el elemento en cuestión es contable o incontable, para lo que usamos how many o how much, respectivamente. Bueno, podemos seguir entonces.
Sí, ya nos toca la unidad 16.
En el diálogo me he fijado que el artículo indeterminado, a, an, puede ir en distintas posiciones, como en Whitechapel Town, donde va delante del nombre, o half an hour, donde va en medio. ¿Qué podemos decir en esto?
Bueno, Isabel, la posición normal, por supuesto, es delante del nombre, porque es un determinante. Sin embargo, hay casos especiales en los que cambia de posición. Por ejemplo, cuando va acompañado de otras partículas, como so, quite, less, as, how, donde a o an se coloca entre el adjetivo y el nombre. Toby is not so old a dog as he looks. Toby no es un perro tan viejo como parece. Podéis encontrar otros casos similares en las páginas 330 y 331 y ahí también encontraréis ejemplos de el uso del indeterminado con half como half an hour, media hora.
Visto esto, ¿qué podemos decir de los usos y omisiones de este artículo indeterminado? Porque creo que no coincide exactamente con el uso de un o una en español, ¿no?
Tienes toda la razón, Isabel. Yo siempre digo que el inglés determina cuando hay que determinar y también usa los indeterminados cuando son necesarios. En cambio, en español tenemos un uso un poco más libre de la determinación y de la indeterminación. Me explico. En I am a teacher, soy profesora, nosotros no ponemos el artículo. Pero lo lógico sería ponerlo, como ocurre en inglés. Igual pasa en frases como He came without an umbrella, vino sin paraguas. No hay razón aparente para omitir el artículo, como hacemos nosotros. Repasad las páginas de la 340 a la 343 para encontrar los distintos usos del artículo indeterminado.
Otro tema de gramática que es importante es el uso de must, que significa deber o tener que, y que es un verbo modal, ¿no?
Sí, por ejemplo, en frases como I must go to the office, tengo que ir a la oficina. De todas maneras, este verbo es bastante sencillito, lo tenéis en la página 329. Prefiero centrarme en un aspecto de la pronunciación del inglés, que encontráis en la 328, y simplemente comentaros, se trata de la pronunciación del genitivo sajón, pero quiero aprovechar para que os fijéis que en inglés hay que pronunciar siempre los finales de las palabras. Os voy a dar unos cuantos ejemplos, intentad repetir cuando oigáis esto despacio. Mr. Trump's, cats, clerks, Smiths, boys, son los que tenéis ahí. Escuchad el diálogo y repetid vosotros, pero siempre, siempre teniendo en cuenta los finales de las palabras, no es como en español que nos los comemos, en inglés se tienen que pronunciar todos.
Y algunos son bastante difíciles de pronunciar.
Eso es.
Bueno, pues vamos a pasar a la unidad 17.
Se titula Halloween, que como todos sabemos es una fiesta que se celebra el 31 de octubre. Aquí vemos dos cuestiones relativamente sencillas, las preguntas negativas y los nombres compuestos. Para preguntar de modo negativo tenemos dos opciones, la forma abreviada, isn't she here, no está aquí, y la forma completa, is she not here. El significado es el mismo en ambos casos. En el primero, not va con el verbo y en el segundo va después del sujeto. Leeros todos los ejemplos de las páginas 360 y 61 y cread vuestros propios ejemplos que os resulten significativos, cosas que acostumbréis vosotros a preguntar. Por ejemplo, didn't he arrive on time? No llegó a tiempo, si conocéis a alguien que tiende a ser un poco tardón.
Y en cuanto al nombre compuesto, ¿qué debemos saber? ¿Qué es lo principal?
Pues lo principal es saber que tenemos muchas formas de hacer compuestos en inglés, que en inglés hay muchísimos más compuestos que en español. Conocer cómo funciona, leeros las páginas que tratan esos temas y veros todos los ejemplos, porque es muy bonito ver los compuestos en inglés, esa facilidad para crear compuestos de cualquier cosa.
Hay algunos ejemplos en los que los nombres aparecen unidos sin guión, ¿no? Pero en estos muchos casos se unen por medio de guión, como post office o flower girl, oficina de correos o florista.
Pueden estar con guión, sin guión, por ejemplo, shop assistant o Sunday paper, dependiente o dominical, periódico del domingo. Y también hay compuestos en que no solo son nombre y nombre, también verbo y nombre. Por eso os he dicho que realmente lo mejor es que lo disfrutéis vosotros.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 18, pues diciendo que desde luego hay diferentes compuestos y que los alumnos pues deben ampliar y deben leer.
Eso estaría fenomenal. Aquí en la 18 nos resulta conveniente explicar el uso de los pronombres posesivos, con frases como That book is mine, ese libro es mío.
Y tienen la tabla de todos los pronombres posesivos y también sus correspondientes adjetivos posesivos.
Después de revisar dicha tabla, podéis hacer frases que sean, como ya os he dicho antes, importantes para vosotros, relacionándolas con vuestra vida, utilizando los distintos pronombres posesivos. Por ejemplo, My parents have got a beautiful dog. That dog is theirs. Mis padres tienen un bonito perro, ese perro es suyo.
No, ¿el pronombre posesivo va siempre después del verbo copulativo?
No, no, también puede ir en posición final, detrás de una preposición. Por ejemplo, He hates that boss of his. Odia a ese jefe suyo. O incluso puede ir al principio de la frase, aunque es un caso menos común y se utiliza de modo enfático y un tanto formal, en frases como Yours is the fault, es vuestra la culpa.
Pues estamos ya llegando al final de este programa, pero nos queda todavía una unidad, la unidad 19.
Sí, en esta unidad encontramos un vocabulario muy interesante relacionado con el mundo universitario, que podéis practicar creando vuestras propias frases, con palabras como college, universidad, year, curso, grades, notas, law school, facultad de derecho, loans, préstamos o part-time job, empleo a tiempo parcial. Todos están extraídos del diálogo Going to University que introduce esta unidad.
Y en cuanto a la gramática, ¿qué aspectos son más importantes y hay que estudiar?
Aquí en la 19 tenemos una ampliación de explicaciones anteriores de los verbos modales y la introducción de will y shall.
Pero will y shall son los auxiliares del futuro, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que también se consideran verbos modales porque así lo eran originalmente y porque aún poseen cierto significado modal en ciertos contextos, sobre todo en términos de voluntad de hacer algo. Vemos los diferentes usos y significados de shall y will. En primer lugar, os tengo que avanzar que shall es cada vez menos común, tanto en su uso futuro como en su significado modal. No obstante, cuando se usa suele llevar siempre un claro significado modal, de promesa, de voluntad, de opinión. Pero pasemos ahora a will, porque es más habitual en ese sentido de futuro neutro y general, como I will get married next year, me casaré el año que viene, o will you be here on Monday, estarás aquí el lunes.
Pero will también tiene un sentido modal. ¿Podemos poner algún ejemplo ya para terminar?
Sí, los contextos más comunes del uso modal de will son órdenes, invitaciones o deducciones. Una orden sería, will you stop that noise? ¿Quieres parar de hacer ruido? Un ejemplo de invitación, will you come to my party? ¿Vendrás a mi fiesta?
Pues nos despedimos, muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Hasta pronto.